Las imágenes que tenemos grabadas en la mente de las aves y de los peces cubiertos de petróleo, muriendo en los ríos del país tras atentados terroristas a oleoductos por parte del ELN y de otros grupos, pues nos marcaron a varias generaciones anteriores de colombianos. En esta oportunidad hemos revivido esas dolorosas imágenes en estos días por una emergencia ambiental que no tiene que ver con terrorismo, pero sí con fallas de Ecopetrol al no proceder de manera adecuada en un pozo, en el Izama 158. Una gran mancha de más de 23 kilómetros de hidrocarburos, de crudo, afectó incluso el río Sogamoso. Verónica Rincón de Blue Radio estuvo hablando con la gente en la zona, con los que sufren directamente las consecuencias de esta emergencia medioambiental. Verónica.
Ricardo, buenas tardes. En el corregimiento La Fortuna de Barranca Bermeja, el panorama no deja de ser desolador. Por una parte, el grave daño ambiental por el derrame de 550 barriles de crudo en las quebradas Lizama, Caño Muerto y el río Sogamoso, y la muerte de más de 2.500 animales, según las autoridades ambientales. Pero por otro, la afectación social y económica de las familias que prácticamente viven solo de la pesca. Ezequiel Arenas, pescador del río Sogamoso, asegura que por esa época podrían hacerse entre 500 y 800 mil pesos a la semana.
En este momento se encuentran en una situación crítica porque no tienen cómo devengar su salario.
Quienes han tratado de pescar en puntos como por ejemplo la Cascajera a 15 minutos del pozo 158 donde inició la emergencia, dicen que los peces están contaminados.
Sale con el sabor a petróleo, entonces por lo tanto no está apto para consumo humano.
Algunos de hecho piensan que la recuperación se demorará y con tristeza dicen que el trabajo de pesca por varios meses se perderá.
Y tenemos miedo de que el pescado ya no se va a poder pescar porque ya nadie lo va a querer venir a comprar porque está contaminado.
En el sector de la Lizama 2, donde el crudo también pasó a escasos 2 metros de distancia al caserío, 3 familias fueron evacuadas, pero Miriam Ascanio se rehusó a salir de su casa porque no tenía a dónde llevar sus vacas y otras aves de corral.
Me tocó sacar 10 reses para un potrero en arriendo, tengo las otras 20 acá.
Son 23 kilómetros los que recorrió la mancha de crudo y aunque Ecopetrol ha recolectado la mitad, los habitantes reportan problemas de salud.
Le pedimos a la que nos colaboren, que vengan y se den de cuenta porque vea la salud de nosotros, lo de nuestros hijos, qué va a pasar el día de mañana con las contaminaciones y los que estamos afectados somos nosotros económicamente y más que todo la salud.
En algunas zonas sobre el río Sogamoso, las comunidades están sin servicio de agua.
La cuestión del agua son las familias que vienen de aquí para abajo, ¿no? De Caño Muerto para abajo, porque esas familias se surten del agua del río Sogamoso.
Los habitantes del corregimiento La Fortuna esperan una reparación por parte de Ecopetrol. Mientras tanto, la estatal petrolera trabaja para recolectar el crudo que cayó a los afluentes. Este es un informe especial para el radar desde Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
Una de las noticias dolorosas que esta semana ha tenido mayor despliegue en Colombia y que ha tenido la atención de millones de colombianos, sin duda, ha sido la tragedia ambiental que han vivido los habitantes del Magdalena Medio santandereano. Esta situación comenzó hace ya casi un mes, cuando comenzó un vertimiento de crudo y de lodos de un pozo de Ecopetrol abandonado, del pozo Lizama 158 exactamente. Hoy hablamos del tema porque es de la mayor importancia para los colombianos, porque este es el futuro, saber qué va a pasar con casos similares. Más allá, y es importante saber qué falló y quiénes son los responsables, mirando hacia mañana es conocer cuáles son los planes de contingencia y cómo hacer todo lo posible para evitar que situaciones como estas se vuelvan a repetir. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, ha estado permanentemente atento a esta situación y de hecho ha emprendido una serie de acciones de las que vamos a hablar a continuación sobre esta tragedia. Han muerto miles de animales en la zona, la mancha de petróleo llegó hasta el río Sogamoso y hoy Sábado Santo sigue visitando la zona de la tragedia. Las veredas Caño Muerto y Lizama se han visto severamente afectadas. Señor ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, buenas tardes, bienvenido al radar de Blue Radio.
Muy buenas tardes, Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad.
Ministro, ¿qué fue lo que pasó en Lizama 158? ¿Por qué llegamos al punto en el que hoy estamos?
Bueno, realmente lo que yo he venido planteando es que esta emergencia ambiental se subestimó desde el principio. Y hubo múltiples fallas de las cuales tenemos que revisar. La primera es que cuando se presenta el incidente y que Ecopetrol comunica tanto a la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, y a la ANLA, se considera un incidente menor frente al cual Ecopetrol tiene mucha experiencia en manejarlos y evitar impactos ambientales negativos. Sin embargo, hacia el 12-15 de marzo, el evento se salió de control porque precisamente se subestimó, hubo un aumento fuerte de presiones y nos llevó a la situación que tenemos hoy. El día 16-17 la alcaldesa de Barranca Bermeja estableció la calamidad pública, se creó un puesto de mando unificado, nosotros llegamos a la zona, igualmente la y también nosotros encontramos que hubo retraso en movilizar toda la capacidad técnica que ya tiene Ecopetrol para este tipo de situaciones. De allí que nuestra visita, la primera visita que hicimos con el equipo que determinamos para eso, el Ministerio de Ambiente, para acompañar a la ANLA, encontramos que se deberían tomar medidas adicionales de poder superar la capacidad de bombeo, porque no se estaba bombeando sustancialmente para poder evitar la llegada de más lodo y crudo a la quebrada Lizama y a Caño Muerto. Y realmente eso llevó a las consecuencias que se generaron hoy. Nosotros dimos la tarea de que no se permitiese la llegada del río Sogamoso, pero esa misión realmente no se cumplió. Afortunadamente logramos ya hoy, sábado, establecer que no se pudo controlar para que no llegase al río Magdalena, lo cual es una buena noticia, pero esto no ha debido suceder ni llegar a esta magnitud. Y lo que hemos dicho es que eso, cuando usted opera bajo una licencia, esto es una responsabilidad principalmente de la empresa, de Ecopetrol, así lo han aceptado, y Ecopetrol tendrá que tomar todas las medidas a estar al frente de la recuperación total de estos cuerpos hídricos y del ecosistema de esa zona, y obviamente compensará con las comunidades que se vieron impactadas negativamente.
¿Por qué Ecopetrol subestimó esta emergencia? ¿Por qué no movilizó a tiempo todos sus técnicos y todo lo que tiene a disposición cuando se afirma o se afronta una situación como esta, ministro?
Desde mi opinión, porque como usted sabe, Ricardo, estamos en un proceso de... aquí hay varias medidas, hay algunas medidas técnicas que se han tomado para garantizar que superamos la emergencia. Hoy está controlada, pero hasta que no se selle totalmente ese pozo, no tenemos eliminada la amenaza. Y lo que nosotros consideramos precisamente es que al principio Ecopetrol no los movilizó por una primera línea en lo que tiene que ver con que estamos investigando, y que en mi opinión obviamente habrán sanciones drásticas. Está comprobado que a pesar de que la ANLA solicitó la actualización del plan de contingencia para este tipo de situaciones, usted no puede subestimar ninguna situación cuando está actuando en un pozo que al parecer tenía ya algunas fallas mecánicas y donde usted está actuando en un ambiente de altas presiones o que se le puede subir sustancialmente la presión. Usted no puede subestimar la respuesta. Y la ANLA le pidió a Ecopetrol, le solicitó a Ecopetrol la actualización de ese plan de contingencia, y esa actualización no se hizo. Ahí ya hay obviamente una línea de sanción. Si el plan hubiese estado actualizado, yo estoy seguro que no se hubiese subestimado la respuesta. Y en segundo lugar, a mí me parece que precisamente por no tener actualizado ese plan pensar que era un evento menor, pues también no se movilizaron todos los recursos y eso toma tiempo. Frente cuando ya se dio el incidente del aumento sustancial de presión y de los afloramientos por la alta presión y la y la falla del revestimiento del pozo, pues obviamente movilizar ya toda esa capacidad técnica tomó un par de días que fueron nefastos, porque ese par de días nos llevaron a la contaminación que se registró tanto en la quebrada Lizama como en Caño Muerto.
Señor ministro, usted envió dos cartas en las últimas horas, en los últimos días, una al fiscal general y otra al procurador general. ¿Usted considera que esta emergencia ambiental puede tener alcances penales y disciplinarios?
Yo creo que no hay que desestimar nada. Yo lo que, en un hecho muy transparente de parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y además en algo que tiene que ver, Ricardo, con el precedente, yo he dicho, este hecho no ha debido suceder, se ha debido evitar, y además de eso, lo que he dicho, no puede volver a pasar. Y en ese marco de ser muy transparentes y de realmente generar un precedente que garantice que nosotros no nos vuelva a suceder, porque mire Ricardo, es que nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo para garantizar la protección de nuestros ecosistemas estratégicos y de nuestros activos naturales, nuestro patrimonio natural. Mire que nosotros, yo insisto mucho, nosotros pasamos hemos casi triplicado el número de hectáreas en áreas protegidas, ya estamos en cerca de 30 millones de hectáreas, que eso es enorme. Y además de eso, todo el tema de humedales que hemos protegido, todo el tema de páramos, etcétera. Entonces, un hecho de esto realmente genera un mal precedente y eso no puede volver a suceder. En solo Santander ya estamos en cerca de un 26% de todo el territorio de Santander constituido en áreas protegidas a perpetuidad. Y lo que estamos diciendo es que esta investigación debe llevarse a fondo y realmente establecer qué pasó y que los responsables tengan que a responder y recibir las sanciones del caso. Mire usted que por eso le hemos pedido al señor fiscal general de la Nación y al señor procurador que por favor acompañen a la ANLA en esta investigación para que se haga muy bien, y también para que se haga de manera con mucha celeridad, porque el país espera respuestas, hay muchas preguntas todavía, el país espera esas respuestas, y que además de eso, si hay hechos obviamente de que infringen el código disciplinario, a nosotros que somos funcionarios públicos, o infringe el código penal, pues que también se tomen las acciones del caso. Yo creo que es lo más transparente y lo más deseable para el país en una situación de estas. Y nosotros también, yo ya he dado algunas órdenes a través de resolución a la ANLA, a las corporaciones, etcétera, para que se tomen unas medidas frente a este caso, para todo lo que tiene que ver con la recuperación, etcétera, pero también frente a otros casos para evitar que esto vuelva a suceder. Y nosotros estamos haciendo internamente nuestra propia investigación y análisis de qué pasó internamente dentro del Sistema Nacional Ambiental que nos lleve a establecer fallas que se pudieron presentar y correctivos que hay que tomar.
Ministro, de manera muy puntual, ¿la ANLA falló, se demoró en tomar medidas en este caso?
Yo considero que nos faltó celeridad en la apertura de investigación y en el avance muy rápido de estas investigaciones. Lo que me han dicho es que obviamente el marco jurídico en nuestro país, que es tan santanderista, pues lleva a que hay un debido proceso y que eso toma unos tiempos y unos términos, pero eso es lo que vamos a establecer en el análisis y la investigación que estamos haciendo internamente.
Ministro, ¿qué responsabilidad le cabe a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía en este caso?
Bueno, yo lo que he dicho es que obviamente todo el tema relacionado con la integridad de pozos, etcétera, pues es un tema que, este es un sector que lo regula la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ellos son los más indicados para responder realmente y hacer sus propios análisis y responder sus preguntas de qué pasó en este caso. Yo creo que este es un llamado a que todas las instituciones lo hagamos. Igual considero que nosotros sí nos preocupa el hecho de que conocimos el informe que se presentó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre posibles fallas mecánicas de ese pozo, y realmente no, eso nunca se, como nos ha dicho la ANLA, nunca se dio a conocer a la ANLA, y eso sí nos parece que que es uno de los temas a mejorar hacia futuro.
Ministro, para concluir, el panorama a futuro pues es complejo en muchos aspectos, porque todavía nuestra economía es muy dependiente del petróleo, y se ha abierto una posibilidad, aún no concreta, pero sí se está trabajando en el fracturamiento hidráulico, en el fracking. ¿Usted puede dar la tranquilidad a los colombianos de que si llegase a llegar el fracking a Colombia, como pareciera ser el camino que estamos recorriendo, vamos a tener la seguridad de que no van a ocurrir tragedias como esta?
Mire, hay que garantizar que no esto no puede volver a ocurrir. Sin embargo, lo que tiene que ver con yacimientos no convencionales y la tecnología de fracturamiento hidráulico, el fracking, esa es otra discusión realmente, frente a lo cual hay que, Ricardo, decir algo que es clave. Desde el año 2012, que se aprobaron los términos de referencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para hacer explotación de yacimientos no convencionales, y desde que se aprobaron los primeros contratos, no se ha dado ninguna licencia para hacer fracking en el país. El Ministerio de Ambiente en el año 2014 aprobó los términos de referencia para exploración y no se ha dado ninguna licencia porque el país entró en un periodo de moratoria que hasta hoy continúa en ese periodo, porque como yo lo dije desde el principio, hasta que no el país no esté seguro que está listo para este tipo de explotación, no puede tomar esa decisión. Y téngalo por seguro, Ricardo, que este incidente va a tener implicaciones en ese debate sobre la moratoria y la continuidad de este tipo de tecnologías para este tipo de yacimientos no convencionales. Y eso se va a revisar, obviamente, y esa es otra discusión, pero ya a su debido tiempo en el gobierno nacional se tomará una decisión.
Claro, ustedes, digamos, de alguna manera, usted y el presidente Santos están ya terminando gobierno, pero usted cree, a la luz de lo que está pasando, que esta emergencia ambiental, esta tragedia, puede cerrarle el paso al fracking, es decir, esto lo que complica es el camino para ese tipo de tecnologías en Colombia.
Yo no me atrevería a decir realmente nada a ese respecto. Yo simplemente lo que plantearía es que obviamente a su debido tiempo se tendrá que tomar una decisión, y todos estos elementos harán parte de las consideraciones para tomar una decisión en ese sentido. Lo cierto sí es que el país ha sido muy serio, y el gobierno nacional, la administración del presidente Santos ha sido muy serio en este tema, que se ha tomado ya casi a 7 años de moratoria para estudiar muy bien la toma de una decisión al respecto.
Señor ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, muchas gracias por estos minutos para contarle a los oyentes del Radar en Blu Radio, hoy Sábado Santo, qué está pasando en esa zona bella, hermosa, querida de Barranca Bermeja, la Lizama y el Magdalena Medio. Muy amable.
Muchas gracias, Ricardo.
Aquí está el análisis, el Radar en Blu Radio.